Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 5 Síntesis del día.
Porque uno está acá para transformarle la vida y mejorársela a la sociedad a quien gobierna y que le depositó la responsabilidad.
El gobernador tiene claro la necesidad del desarrollo ferroviario en la provincia de Buenos Aires.
Cuando bajó a su triángulo de hierro y lo que lo rodeó, se transformó en un proyecto de poder, ¿no? La diferencia entre un proyecto de país y un proyecto de poder.
La provincia pide tomar el control del servicio ferroviario que abandona la nación. Fue luego de que Trenes Argentinos confirmara la suspensión del servicio que conecta General Guido con Divisadero de Pinamar. En diálogo con Radio Provincia, el ministro de Transporte, Martín Maricucci, dijo que el servicio es esencial para los bonaerenses.
La verdad, con mucha tristeza, pero entendiendo que es parte de esos modelos que discutíamos en el proceso electoral y que contábamos que esto indefectiblemente podía suceder y que va a estar sucediendo. Y es donde el gobernador, que lo venimos charlando desde el inicio de mi gestión en la provincia, cuando me convocó a ser ministro, que tiene claro la necesidad del desarrollo ferroviario en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, definitivamente creo que es el momento para que Nación, si no se quiere hacer cargo, si quiere dejar a los bonaerenses incomunicados a través de las vías, que nos transfiera el material rodante, las vías, que nosotros nos hacemos cargo de la operación.
Axel Kicillof entregó viviendas en Torquín. Son 32 unidades que forman parte de un proyecto de ampliación urbana que prevé 70 casas. Y además, el gobernador otorgó un camión regador adquirido a través de Provincia Leasing.
Porque uno está acá para transformarle la vida y mejorársela a la sociedad a quien gobierna y que le depositó la responsabilidad. Y bueno, esta es una muestra clara, se ve en cada uno de los beneficiarios que te dicen, estaba alquilando, estaba con problemas de tal cosa. Y ahora van a tener una vivienda que también se paga, no es un regalo, se paga, pero es propia. Gobierna Milei. Y Milei es un hombre que ha dicho que viene a destruir el Estado y lo está haciendo. ¿De qué manera? Entre otras cosas, sin respetar la Constitución y las leyes, desfinanciando las provincias, sin tener en cuenta cuestiones tan básicas como el federalismo.
Intendentes piden desdoblar las elecciones en la provincia. 44 jefes comunales bonaerenses firmaron un comunicado respaldando la eliminación de las PASO y el desdoblamiento de los comicios. Continúa el conflicto por despidos en la cerámica Cerro Negro de Olavarría. En diálogo con Informa Provincia, el secretario de Prensa y Difusión del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría, Juan Manuel Eiler, dijo que no hubo acuerdo en la reunión de hoy y el próximo lunes volverán a encontrarse.
Tuvimos una audiencia vía Zoom en la que participaron miembros del sindicato ceramista a nivel local. Tuvo Gustavo Bustamante, el secretario general, abogados de la sede de Olavarría. También participó el gerente de personal, abogados de la empresa y también miembros de la federación y abogados de la federación también. Bueno, no hubo avance, se mantuvieron las posturas. No hubo ningún tipo de alternativa todavía al conflicto que estamos enfrentando.
El FMI confirmó que el acuerdo con la Argentina será por 20 mil millones de dólares. Precisó además que el nuevo programa está muy avanzado y que su directorio analiza la aprobación del paquete al igual que el escalonamiento de desembolso. El fondo también confirmó las conversaciones entre el titular del organismo, Cristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En tanto, el Banco Central vendió 192 millones de dólares y las reservas volvieron a caer. La entidad monetaria acumuló desde el 14 de marzo ventas por 1.637 millones de dólares. De esta manera, las reservas quedaron debajo de los 26 mil millones de dólares. El lunes vence el congelamiento de las dietas de senadores que pasarían a cobrar 9 millones de pesos. Oportunamente, la vicepresidenta Victoria Villarroel prorrogó un decreto con esos fines a inicio del 2025. En la próxima reunión de labor parlamentaria, Villarroel pondría el tema sobre la mesa. Para la Cámara de Casación, las torturas en Malvinas pueden ser consideradas delitos de lesa humanidad. El recurso extraordinario al que hizo lugar había sido presentado por el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de la Plata. Ahora la Corte deberá expedirse al respecto.
Internacionales.
Casi 200 los muertos y 730 los heridos por el terremoto en Myanmar y Tailandia. El temblor de magnitud 7,7 ha sacudido este viernes el noroeste de Birmania, a la vez que ha causado el pánico en la capital tailandesa de Bangkok, donde las autoridades ya han contabilizado 10 víctimas mortales. A este sismo le ha seguido minutos después una réplica de 6,4 que sacudió parte de los territorios afectados.
Deportes.
Continúa la fecha 11 de la Liga Profesional del Fútbol. San Lorenzo igualó 1-1 de local con Lanús, mientras que Banfield y Huracán empataron sin goles en el sur del Gran Buenos Aires. Más temprano, Tigre derrotó en Florencio Varela a Defensa por 2-1. En estos momentos están jugando Vélez, que recibe a Riestra, y Platense a Atlético Tucumán. 21 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos
con voz propia. Yeah. Rep. Expone en el aire de provincia. Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
I was so afraid of the night.
El holograma y la anchoa.
You seem to move through the places.
Mi nombre es Miguel Rep.
That I feared you lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you.
El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos en aire el pensamiento de Eduardo Berti y Fernando García. Estos dos autores, escritores, periodistas, ya estuvieron en el holograma y la anchoa, en sus programas enteros para cada uno, ¿no? Por sendos libros. Uno es Eduardo Berti y otro es Fernando García. Eduardo Berti vive en Bordeaux, en Burdeos, en Francia, hace bastantes años. Fernando García vive acá y sigue publicando libros. Hizo uno sobre el Ditela, uno sobre el Berni. Y están aquí en este holograma y la anchoa por una cuestión de, que nosotros advertimos, de coincidencia literaria y de búsqueda, porque hay varias coincidencias en estos dos libros, en Faster de Eduardo Berti y en Estoy enamorado de mi auto de Fernando García. Una es que se dedican a los libros, a la velocidad, a la amistad. Otra es que los dos libros son canciones. Faster es de George Harrison y habla sobre la velocidad y los grandes héroes de la Fórmula 1, de Fangio para acá. Y Fernando García titula Estoy enamorado de mi auto, que es un tema raro de Queen, porque no lo canta Mercury, sino el baterista. Y entonces ya está la segunda coincidencia. Y la tercera coincidencia es que son de distintas editoriales. El de García es de Planeta y el de Eduardo Berti es de Híbrida. Y los dos tienen la tapa con un negro dibujado por amarillo, digamos, ¿no? Negros y amarillos, como taxis. En ninguno de los dos hubo, digamos, lectura previa, no hubo así coincidencia de email, pero hay una gran coincidencia temática: el auto, los autos, la velocidad, la amistad, las relaciones y las canciones y todo lo demás. Eduardo Berti habla de Harrison, habla de Fangio, y Fernando García habla de los autos argentinos en general y de su padre, porque es la historia de un padre, un hijo y cuatro ruedas. Fernando García y Eduardo Berti en el Holograma del Ancho.
Querido Miguel.
¿Qué es eso?
¿Cómo estás?
¿Qué lindo esa biblioteca? Esa biblioteca cada vez más poblada, ¿no?
Sí, ya es una cosa. Qué lindo tu estudio, muy lindo.
Sí, viste, compré la Radio Provincia.
Está muy lindo, te queda bien.
¿Y Faster en qué anaquel lo pondrías?
Vos sabés que con los últimos libros me pasa que no sé muy bien en qué anaquel los pondría. Y me encanta que ocurra eso. Me gusta. No es algo que busque que ocurra. Parece que tiene que ver también con mi gusto últimamente como lector también. Que muchos libros que me entusiasman son un poco híbridos. Parafrasear la editorial.
Para la editorial.
Sí. Pero tienen como cruzas, ¿viste? Me pasa, qué sé yo, lo mismo ocurre en el libro que escribí sobre mi viaje a la ciudad natal de mi papá, el que se llama Un hijo extranjero. Tiene una base de realidad, pero tiene muchos ingredientes de ficción metidos, pero el zócalo, lo mismo también en Una presencia ideal.
¿Qué ciudad? Natal.
La ciudad donde nació mi viejo en Rumania se llama Galați o Galați. Queda al final, prácticamente al final del Danubio, cuando ya el Danubio está por desembocar y empieza el delta.
Sí.
Una de las últimas ciudades, la última gran ciudad o mediana, es esta ciudad de donde había nacido mi viejo hace...
¿Es portuaria?
Sí, es portuaria, una ciudad portuaria. Pero no portuaria, no portuaria al mar abierto, es como portuaria, una especie de pre-delta. Tiene algo como el Tigre, no sé. Sí,
entiendo. ¿Y tu viejo de ahí a dónde se fue?
Mi viejo a los 18, 19 años se fue a Francia, a París. Mi viejo era de familia rumana, aunque mi abuela era ucraniana. Esto lo fui entendiendo mejor últimamente porque encontré documentos. Era de Odessa, mi abuela. Y mi viejo vio venir el fascismo en Rumania y también el sueño de muchas familias rumanas era Francia. Es un país muy, hoy menos, pero era un país muy francófono y francófilo, enormemente. Y mi viejo se vino a París con la idea de estudiar medicina. Y muy rápido descubrió que no tenía estómago, que no lo aguantaba. Se reconvirtió como químico. Y empezó a estudiar entre París y Bruselas. Ahí empiezo a tener agujeros porque mi viejo borró muchas cosas del pasado. Y bueno, yo lo cuento eso mucho, sobre todo en Un padre extranjero. Y cuando, en el 39, cuando ya la guerra... Mi viejo era del 14, me tuvo grande.
Ah, ok.
Era el mismo año que Troilo, que Cortázar, que vio.
¿A qué edad te tuvo?
A los 51 años. Pero yo soy del 64, bueno, 64, 50 años. Y cuando vio venir la guerra, se tomó el primer barco que se pudo tomar, que era un barco, lo único que podía pagar era el barco que iba a Argentina, o sea, que iba para el norte, para Estados Unidos, no lo podía pagar.
¿Desde París, desde Francia?
Lo tomó, mira, yo todo lo que yo sabía era que lo había tomado desde Le Havre.
Le Havre.
Es el famoso puerto del norte.
Sí.
Y es verdad que lo tomó ahí. Pero hace unos años descubrí que en realidad el último puerto y de donde él hizo la aduana y partió es la ciudad que yo elegí para vivir, que es Burdeos. Una locura. Mira qué ciudades en el mundo. Y hace un año y medio conocí a una persona que labura en los archivos de acá de la región.
Sí.
Que había leído Un hijo extranjero, donde yo digo esto, que acababa de entender que yo había elegido Burdeos sin saber por qué, y más tarde había descubierto que era la ciudad, bla, bla, bla. y me dice, ¿por qué no venís a los archivos? Porque están todos los registros de los barcos. Fui y hace un año y pico, que tengo, lo tuve en mis manos, el papel original de la aduana del barco, firmado por el capitán, el día y la hora exacta en que salió el barco de Burdeos y todo, y lo encontré a mi viejo, obviamente primera clase, segunda, tercera, cuarta, última página, último pasajero.
Polizón.
Estaba casi límite. No tenía un mango en esa época mi viejo. Estaba mi viejo y él siempre me había dicho que un libanés a bordo del barco le había enseñado, le había hecho un curso acelerado de castellano, de español. Okay. Que su chiste era que cuando él se bajó en Buenos Aires hablaba bájaro, cerveza, que pronunciaba como un árabe. Ese era su chiste. Bueno, encontré el nombre, el apellido del libanés. Está ahí.
Más. Eduardo Berti, autor del libro Faster.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Che, ¿y cómo se te ocurrió Faster? Y para esto me voy a ayudar por... Vení, Jorge. Mi hermano, Jorge, que es fanático de, entre otras cosas, de Fangio. Muy fanático. Ah. Yo soy fanático de los Beatles.
Y está bien. Medio, se pueden
no es fanático de los Beatles, no. Y yo no soy fanático de Fangio.
Parten el libro al medio y cada uno se queda con la mitad del libro.
Tremendo, ¿no?
Antes que Fangio, fanático del automovilismo, pero bueno.
Ah, bueno, claro.
Fangio.
Sí.
Bueno, claro, pero...
la estrella.
Pero papá era muy fanático de Fangio.
Claro, porque papá aparte lo había visto correr al borde de las alambradas, en las carreteras, en los grandes premios.
Qué bárbaro. Papá
vio cuando vino a Buenos Aires a vivir... juntaba plata para ir a ver la Fórmula 1 al autódromo recién inaugurado y los años posteriores. Siempre hablaba de él. Hablaba, yo creo que me prendió en mí eso por una cuestión tuerca, ¿no?
Claro.
Que te hablan los padres de algo, en algún momento cae, ¿viste? Te cae la ficha
a vos.
Y, bueno, sí, en mi caso sí, claro.
Y a Ricky, y tenemos un hermano que también es tuerca.
Pero no es...
No es fangista.
Claro, no es...
No es fangista.
Exactamente.
No, pero tiene
esa cosa de ir a la Montes de Oca a verlo, como decía yo.
No, pero ustedes, por ejemplo, saben manejar. Yo no sé manejar. No soy fisonomista.
Pero, ¿quiénes son ustedes que saben manejar?
Los que saben,
tus hermanos.
Ricardo y él.
Claro. Sí,
hermanos,
sí, entiendo.
Que son dos tuercas.
Mecánicos y... que entienden de mecánica. Y
pero,
claro.
Pero yo entendí muy bien todo lo que tenga que ver con la Fórmula 1, porque yo era bastante seguidor de la Fórmula 1 de los 70.
Yo también.
Porque siempre estuve en la cosa de la contienda internacional. Así me pescó el mundial, así me pescó el ajedrez, y así me pescó el boxeo de esos
claro.
años 70.
Es que y tenía mucha épica todo eso. Tenía mucha épica.
Era como... El balón rojo, ¿viste? Eran como tipos que iban a morir, ¿no?
Sí, sí, claro. Y además yo tengo la sensación de que la televisión en blanco y negro que se veía mal le daba más épica.
Es verdad.
Lo volvía como misterioso, ¿viste? Había que hacer como un esfuerzo para...
¿no?
Sí, como el alunizaje. Sí, había algo ahí que parecía venir como de otro mundo esas imágenes, ¿viste? Incluso... Monzón peleando en Europa o Galíndez, que nosotros la famosa pelea de Galíndez, la sangre era en blanco y negro, pero todos la vimos igual, la vimos roja igual. Había como una épica muy loca ahí. Sí.
Y veíamos el humo de los autos cuando se estrellaban y sabíamos que de ahí estaban sacando a alguien ya, ¿no? Porque a nosotros nos tocó de chicos una Fórmula 1 mortífera, ¿no?
Sí.
Sabíamos que en cada carrera podía haber uno o dos muertos.
Sí, era tremendo. Yo cuento el accidente de Ronnie Peterson en Faster. Hoy, filmado como se filma hoy, sería pornográfico, algo así, sería indecente.
Sí. Las imágenes son horribles.
Son horribles, pero tienen algo difuso y algo... Son horribles igual, pero las viejas en blanco y negro... tienen algo, tienen como una distancia límite al límite. Hoy creo que lo mismo filmado hoy sería todavía peor, ¿no?
Y hay una cosa que yo también he visto como una similitud entre Fangio y George Harrison, ¿no? Que es el del Beatle que vos elegís como preferido. Y que acá en la Argentina se elige bastante a Harrison, ¿no? Esa cosa melancólica, tristona que tiene, esa cosa, ¿no? Tipo casi el uruguayo de los Beatles, ¿no?
Totalmente, sí. Sí, es muy uruguayo. De hecho, Jaime Ross es muy Harrison, hasta en su forma de ser. Y sí, y además una cosa como de humildad. Como de,
sí, bueno, ¿no? A eso iba. Sí. A, de humildad, de no creérsela, de un narcisismo muy bajo, como lo tiene Fangio, sí, ¿no?
Terrenal.
Me parece que ahí hay, parece que hay una coincidencia en los dos tuyos, ¿no? En esa coincidencia.
En realidad yo eso me fui dando cuenta a medida que iba escribiendo el libro, porque no hubo una especulación, podría haberla habido, no tiene nada de malo, ¿eh? Pero no fue, voy a hacer un cóctel, a ver cómo me sale, voy a mezclar en la licuadora Harrison y Fangio a ver qué sale. Podría perfectamente armarse un libro a partir de ese deseo, sería genuino. Pero en mi caso, el centro o el alma del libro, creo, es sobre todo una historia de amistad muy fuerte.
Es la amistad.
Sí,
es la amistad con ese amigo que inventaste el nombre.
Exacto, con ese amigo que le cambié el nombre, pero que es un amigo real, que es un periodista, que sigue laburando como periodista, y con el que hicimos una especie de pacto, de alianza, por el futuro al principio, que creo que nos dio como más confianza, o nos animó un poco más a los dos a hacer esa apuesta por el futuro, por hacer periodismo y escribir y animarnos a hacer cosas. Y es verdad que nos hicimos amigos por nuestra pasión con los Beatles y cierto gusto en especial por Harrison, que después yo en el libro exagero. Bueno, a partir de ahí yo armo ficción, pero es verdad. Y es verdad que así como el personaje de Harrison fue clave para que nos hiciéramos amigos, fue como una especie de contraseña, ¿viste? Harrison, ok, y de acuerdo. El otro personaje, el de Fangio, asombrosamente fue clave, no tanto tal vez en nuestra amistad, pero sí en el otro costado de la alianza, en el de hacer la revista. Hacíamos una revista totalmente artesanal,
sí,
que nos dio bola. Bueno,
sí, sí, contá cómo fue esa suerte que tuvieron, ¿no?
Sí, el libro en realidad empieza así prácticamente. El libro empieza con que yo me tomo el tren para ir a la casa de este amigo, día feriado, día feo de lluvia, lo visito como se puede visitar a esa edad, viste, que no tenés ni plan, vas a la casa de tu amigo.
Total.
Y no sabíamos si íbamos a dedicarnos a jugar o a hacer la revista o a nada. Y en el medio de la charla que puedes tener a los 14 años, este amigo me dice, che, nunca hicimos una entrevista, pero nosotros hacíamos una revista muy extraña, porque hacíamos una revista subte, pero de deportes. Yo creo que no nos animábamos, o no queríamos hacer lo mismo que todas las revistas de la calle Corrientes que había de rock.
Culturales, poesía.
Claro, y además nos quedaba medio grande para esa edad. Mm. Y entonces, ahí fue que este amigo, en el libro yo lo llamo Fernán, él ya había investigado, ya había hecho un poco los deberes antes. Va, vuelve con las páginas amarillas de la guía de Entel, como era en esa época, abre y me dice, mirá, Fangio está en la guía. Y Fangio estaba en la guía, estaba en las páginas amarillas, Fangio Automotores, Avenida Mercedes-Benz Argentina, Avenida Montes de Oca y un teléfono.
También podrían haber llamado al Reutemann.
Sí, pero Reutemann no tenía agencia, que yo sepa, en esa época. No había encontrarlo.
Y los no tenían que buscarlo en la guía amarilla.
No. Pero, y además había que tener la guía, no sé, de Santa Fe para llamar a Reutemann. Bueno, el tema es que día feriado, yo le digo a mi amigo, llama a vos.
Pero espera, esto es importante, porque ustedes eligen entrevistar a un tipo que en ese momento era el pasado. Yo por eso te digo Reutemann. Porque en ese momento claro, para Vilas, podía llamar a Reutemann, podía llamar a Monzón.
Pero eran inaccesibles. De hecho, yo creo que él debe haber hecho el escaneo de todo. Yo supongo que él hizo el escaneo, vio Monzón, Carlos no está en la guía. Reutemann, Carlos no está en la guía. Vilas. Y no sé cómo llegó, cómo se avivó. Y a la vez creo que era el pasado, sí, pero era un mito. Era el más grande. A ver, Nosotros hicimos la entrevista justo en el 79, en el momento en que Maradona se está consagrando, pero hasta ese momento era Fangio el mito de la Argentina.
Sí, es verdad. Claro, usted
o sea, partí...
una entrevista al argentino más con más campeonatos del mundo en
sí. En ese momento era el máximo campeón de la historia, porque Schumacher ni existía.
No, y digamos, el deportista más laureado a nivel mundial, aún hoy.
Sí. En Argentina.
Sí. ¿Eh? Sí. El argentino, ¿no?
Sí.
Está Schumacher que lo superó.
No, digo, pero...
Claro, pero en ese momento no. El tipo era un mito absoluto. Pero bueno, a ver, lo último que nos imaginamos de todas maneras es que este tipo que era, no sé, era Gardel, San Martín y Fangio, más o menos, en ese momento, el Panteón. Lo último que nos imaginamos es que el tipo iba a estar en su agencia Mercedes-Benz un día feriado y que encima el secretario que nos atendió nos iba a decir, vengan a las 5.
El holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Eduardo Berti.
Here comes the moon, de Harrison.
Everybody's talking up a storm. Act like they don't notice it, but here it is and here it comes. Here comes the moon. Quickens when it's full. As it turns my head around me, yes, it does. Here it comes. Here comes the moon. Like a little brother to the sun, or mother to the stars at night, and he is, and here he comes. He comes the moon.
En Radio Provincia.
El holograma y la anchoa.
Nuestro Valiant. Portanure. El coche de papá estaba vestido de taxi, de color negro, excepto por el techo amarillo. Nuestro padre lo había comprado casi nuevo, de un blanco tiza, y para pagarlo en cuotas, trabajaba de chofer y en las horas libres fregaba en un lavadero de autos. Era un Valiant 2. Tenía vidrios curvados y guardabarros con formas de alas. Los paragolpes y los adornos en las puertas brillaban a puro cromo y resaltaban sobre la oscuridad de la carrocería. Sentados en el umbral de casa, admirábamos sus formas y fantaseábamos con tener el único batimóvil del barrio. Dentro ostentaba una botonera compleja con palabras escritas en inglés y los tapizados siempre pulcros eran grises. Muy cerca de la radio y atornillado al tablero había un aparato al que se le daba cuerda. «Es para saber cuánto cobrar el viaje», decía nuestro padre. Calvo, de bigotito fino, pantalón de hilo, zapatos bien lustrados, camisa impecable, salvo cuando debía repararlo por su cuenta o lavarlo hasta hacerlo brillar. A veces, raras veces, nuestro Valiant se empacaba cansado de trajinar las calles porteñas. Seguramente estaba diseñado para autopistas yanquis, pero sin embargo podía pasarse años sin una falla. Los viajes al litoral eran toda una aventura. Papá colocaba un portaequipajes donde cargar valijas de cartón y dentro el habitáculo se transformaba en una casa en tiempos en los que al Paraná había que cruzarlo en una balsa. Iban llegando hermanitos y el Valiant no solamente nos cobijaba a los seis, sino también a los tíos que nos acompañaban en la travesía. Panamericana, San Nicolás, Rosario, Santa Fe, El Túnel, La Paz, Esquina y por fin un correntinísimo pueblo después de Goya. En el piso del Valiant se tambaleaba un calentador a querosén para las mamaderas y ollas con comida. Entre tantos pasajeros rodaban frazadas, conservadoras y juegos de ajedrez. El auto se deslizaba a 100 en esas noches frescas en que papá abría apenas su ventanilla para sacudir las brasas de sus cigarrillos. Recuerdos. El zumbido del motor y de las gomas en el asfalto. La paz familiar muchas veces se veía quebrada por peleas de los mayores. El olor a la nafta en las estaciones de servicio. El llanto de un bebé con hambre. Mamá, que nombraba uno por uno los ríos y lo sigue haciendo hoy, 50 y tantos años después. Fueron 14 o 15 años de historia de una familia y un coche que cada día salía a recoger dinero de pasajeros. Un día, y ya con el permiso de taxi vencido, el Valiant hizo su último viaje a Corrientes, ya exhausto y remendado. Papá lo dejó tirado al lado del galpón de una arrocera, como para no tenerlo cerca y tampoco lejos. El coche fue una cueva de ratones y albergó culebras. A la distancia, cerca del gran arroyo, se podía ver un resplandor lejano. Era el sol intenso rebotando en los vidrios y en los cromados. Uno de nosotros soñaba con tenerlo para sí. Corría hacia él, abría la puerta del conductor y se sentaba al volante simulando tomar la curva de Figueroa Alcorta debajo de las vías. Un día, y al final, un mecánico piadoso lo pagó con un billete colorado y le regaló a mi padre un billete de lotería, lo que me pareció toda una señal de lástima. O quizás el tipo sintió culpa por haber obtenido una ganga. Quien escribió este texto llamó a aquel comprador una noche de 1999, dispuesto a pagar lo que fuera por el Valiant 2, y la respuesta fue contundente y dulce a la vez. «Mirá, chamigo, hace 2 meses lo llevé a vender al Chaco para comprarme algo más nuevo. Capaz que ya lo metieron en la compactadora». Hubo que aguantar esa patada en el pecho, aceptar las cosas, repasar las malas decisiones y apagar el impulso por recuperar algo que se sabe ya no estará. Cuando el buen humor afloraba, papá apretaba fuerte el acelerador y encaraba las curvas tomando el volante desde abajo. Así manejaba Fangio. Nos explicaba y ponía tercera. ¿Estarán en algún lugar aquel viejo Valiant y su dueño Cascarrabias? Nuestro Valiant, por Tanure.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Abril en Radio Provincia.
Abril, será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y encontrá las mejores ofertas. Yerba Playadito por un kilogramo, 2.899 pesos. Jabón líquido Skip Doy Pack por 3 litros, 6.189 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 31 de marzo o hasta agotar stock. Exclusivo sucursal La Plata.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El holograma.
El holograma y la anchoa.
En provincia.
Decimoquinta temporada. Más de 600 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, es...
El holograma y la anchoa.
Seguimos con más Eduardo Berti, autor del libro Faster.
¿Por qué? ¿Por qué hiciste Faster?
Porque me encontré contando la anécdota dos o tres veces.
Sí.
Ah. Y cada vez que lo contaba, cada vez que la contaba, había una emoción en el recuerdo que era interesante y había algo hasta entre tierno y hasta gracioso incluso, en el gran campeón que sirve las vainillas a los chicos. Y entonces me puse a escribir sin saber qué iba a hacer. Me puse a escribirlo. En ese momento mi hijo tenía prácticamente la misma edad que yo tenía cuando fui. Eso debe haber también despertado algo. Sí. Porque algún día me vi contándole la historia. Y viste que el tiempo agiganta estas cosas. O las relativiza y ese recuerdo que tan grande resulta que no era tan importante. O al revés, yo no le había dado mucha importancia a lo de Franklin. En realidad,
¿Se te agrandó el recuerdo cuando escribías?
Se me agrandó cuando escribía y se me agrandó incluso cuando me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta que el día que yo lo llamé a Spinetta, que yo era un pibe de 20 y pico de años en Página 12, y que lo llamo a Spinetta para decirle que quería escribir un libro sobre él, en un punto lo estaba volviendo a llamar a Fangio. Y creo que estaba volviendo a hacer lo mismo, y tal vez la locura de haberme animado a hacerlo tuvo que ver con que lo había hecho una vez, lo había hecho mi amigo, pero lo habíamos hecho una vez y no nos había ido mal. Entonces, y eso nunca me había dado cuenta, me di cuenta mucho más tarde. En un punto yo estaba repitiendo con una gran diferencia: Luis era un ídolo de mi generación, no era un viejo. Claro. Entonces me puse a escribirlo, pero sin saber muy bien lo que estaba haciendo. Pensé que iba a ser tal vez un texto de unas páginas, y de pronto me acordé del encuentro de la amistad. Con Marcelo, viste, con Fernán, pero bueno, sí, en realidad se llama Marcelo.
Sí.
Y me acordé de Harrison, me acordé de los Beatles. Y me empecé a escribir eso en paralelo y de golpe digo, pará. El mismo año que Fangio nos da la nota es el año que Harrison saca Faster, que siempre fue una canción que me había gustado.
Ah, ¿vos te gusta Faster como canción?
Rarísimo, pero porque la escuché en ese momento, la escuché muy chico cuando hacíamos la revista de deportes, la escuché en el momento.
¿Y entendías la letra?
Un poco, pero me acuerdo que había visto, en esa época estaba ese programa Música Prohibida para Mayores, era la única manera de ver videoclips en la Argentina. Ah, y ahí había visto yo el videoclip de Faster. Y me había llamado la atención la cara de Fangio y Jackie Stewart, creo que es el que maneja el coche.
Jackie Stewart, ¿no? Es el que maneja el auto.
Claro, es el que maneja el coche, exacto. Sí.
Coche.
Y me había llamado la atención. Y de pronto digo, pero esto se está dando a la vez. Y a partir de ahí me puse a jugar. O sea, jugar a hacer un poco de ficción a partir de cosas ciertas. Y digo, puta, pero encima Harrison va a Brasil para el... Va porque es amigo de Fittipaldi. Hay como cosas de amistad también que se juegan ahí. Y después descubro que Fittipaldi, a la misma edad que nosotros, lo conoció a Fangio. ¿Viste? Cuando las fichas empiezan como a rimar. ¿Viste? Calvino, Italo Calvino decía que las novelas también riman. Riman con estas cosas, ¿no? A veces. Y ahí dije, uy, acá está ocurriendo algo interesante.
Habla, sigue hablando Eduardo Berti.
Y lo quise, y después nada, me puse a escribirlo más desde el presente, para, no quería que fuera una cosa nostálgica. Y yo creo que lo decisivo fue, yo no tenía la revista, es decir, la entrevista que nosotros le hicimos a Fangio, yo la había perdido. Yo vivo en Francia desde hace mucho tiempo, y entonces llego a Argentina y lo primero que hago, más o menos, me abalanzo, voy a un placar que había, un armario que había en la casa que había sido mi viejo, y encuentro la revista. Bueno. Y ahí me quedé duro porque yo quería que el libro que había empezado y que ya estaba bastante avanzado, quería que hablara de la amistad y sobre todo de los comienzos, de lo que son los inicios. Yo lo veía eso como un tema interesante, no el único, pero uno de los temas centrales. Yo había olvidado la entrevista. Abro la revista de pie, delante del armario, y leo, y ahí me vino toda la memoria de golpe. Que Fangio dice, no, yo no quiero hablar de los momentos de fama con ustedes, quiero hablar de los inicios.
¿Qué cosa?
Se ve que en algún lugar, tal vez de la cabeza me había quedado, no lo sé, pero ahí dije, wow. Y ahí decidí meter, irme echando la entrevista adentro, porque sentí que...
¿Qué será, no? ¿Qué será que le ocurría en la cabeza a él para que quiera hablar de los inicios con chicos?
Con chicos.
Porque ni siquiera era con los periodistas deportivos de esa época.
No.
Los de Corsa, qué sé yo, que digo, che.
Sí.
No, digo, basta, estoy podrido de hablar de Monza, no sé. Quiero hablar de los turismos carreteros.
Sí. No sé, yo vi tantas entrevistas a Fangio y leí tantos libros sobre él. Y siempre me llamó la atención que él le da muchísima importancia al emprendedurismo, si cabe el término, de los jóvenes. Porque él empezó así, empezó con amigos, cavando una fosa para arreglar autos. Los primeros autos de carrera fueron colectas de amigos para con él. ¿Viste? Entonces, él siempre le dio mucha bolilla al factor juventud que empuja. ¿Sí?
Sí.
Y otra cosa, y ya que el libro habla de amistad, Fangio siempre habla de la amistad, que lo único que cosechó en su vida fue la amistad, en todos lados, en todos lugares del mundo. Lo único importante, que es lo único que se lleva a uno del mundo cuando se va, ¿no es cierto? Tenía esas premisas. Quizá le hayan preguntado demasiado lo mismo en su vida sobre las carreras geniales que hizo, sobre sus campeonatos, ¿no? Sobre la gloria. Y él quería volver a Balcarce, seguramente, no sé.
Yo creo que es muy probable, yo creo que él sintió que con nosotros podía salir de la entrevista típica, y creo que fue genuino cuando nos dijo que quería hablar de los comienzos. Qué sé yo, él, es verdad lo que decís, yo vi otras entrevistas, haciendo el libro me puse a ver cosas, y hay todo un discurso del esfuerzo, ¿no? Del esfuerzo, del laburo. En ese sentido me hace acordar a Piazzolla, que en todas las entrevistas era hay que estudiar, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que estudiar, ¿no? Es como una moral del laburo, del esfuerzo, ¿no? Y bueno, y tal vez quiso hacer un poco de pedagogía o dejar alguna lección en esos pibitos que estaban ahí, pero lo hizo con mucha humildad en todo caso. En ningún momento fue el viejo pesado que te da consejos seguro de que tiene la razón. El tono en el que él hablaba, la simplicidad con la que hablaba, no era nada, sí, no era nada prepotente ni nada, ¿cómo llamarlo? No era moralina, ¿no? Realmente quería compartir, creo, lo duro que había sido para él y en el sentido de mostrar, no de jactarse de que había sido duro, sino de que mostrar que es posible, ¿no? Que las cosas son posibles. Me parece que iba más por ese lado.
Hay libros que hablan bien así del comienzo de Fangio, ¿sí? Que cuentan, ya sí, está todo escrito.
Sí, hay un muy buen libro, para mí el mejor que se escribió sobre Fangio a nivel biografía, ¿no? Es el de un periodista deportivo que se llamaba Roberto Carozzo, que lo publicó por Sudamericana en el año 86 y que lo habré leído 50 veces y que lo tengo autografiado.
Que habla de todo.
Sí, habla de todo el esfuerzo que hacían, de la cantidad de horas.
¿Él lo publicó en vida de Fangio o no?
Sí, Fangio tendría 75 años, algo así. Sí, es un libro.
Los últimos años de Fangio son claros.
Claro, cuando vivía en la avenida Caseros y trabajaba cerca en la agencia, ¿no? Muy cerca de ahí, en la agencia de Montes de Oca. Hay fotos de la puerta de la casa. Es un librazo ese, está muy bien. Va al fondo de la cosa, de la biografía, ¿no?
Claro, claro.
Más. Eduardo Berti, autor del libro Faster.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Che, ¿y cómo sigue tu Harrison? Ni te pregunto por los Beatles, porque supongo que te deben seguir gustando.
Sí, claro que me gustan. Y Harrison también me gusta, claro. Es una música que creo que marcó todo un corte para muchísima gente, ¿no? De ahí viene todo. De los Beatles viene todo. Viene prácticamente todo. Me cuesta, por supuesto, me cuesta escuchar los primeros discos, tengo que confesarlo, tal vez los primeros dos discos, me cuesta como me puede costar escuchar los discos de Sui Generis, o como me puede costar escuchar, no sé, ciertas canciones muy viejas de Simon y Garfunkel, que ya están tan escuchadas que me cuesta, la verdad que me cuesta. Pero son un par de canciones nada más. Después lo
por
demás...
te cruzabas más tarde con Harrison... Te invitaba a tomar algo, qué sé yo, los invitaba y le decía, che, yo quiero hablar de mis comienzos.
Claro.
Quiero hablar de Hamburgo, quiero hablar, ¿no? Y no quiero hablar
se sabe.
De la caverna. Claro, sí, más de Hamburgo, ¿no?
Sí.
Hamburgo y todos esos tiempos donde también él era solo, ¿no?
Y era el menor de edad, era el chiquito.
Era el más chiquito de todos.
Sí, ¿no? Sí, claro.
¿Siguió siendo tu Harrison tu Beatle preferido?
Yo creo que hay algo más allá de lo musical, yo creo que hay algo de solidaridad con ese personaje que era evidentemente un gran músico. Vos ves hoy las viejas filmaciones y lo que él hacía con la guitarra era impresionante en vivo. Un gran compositor. Y que tuvo que abrirse paso a los codazos, ¿no? Con esos dos monstruos y pesados, además, que tenía al lado, que no le daban mucho espacio, no le daban mucha cabida. Y es un poco tentador identificarse, ¿no? Una vez más, el esfuerzo. Volvemos a la moral del esfuerzo, ¿no? Creo que él lo tuvo menos servido en bandeja. Y sin embargo, fíjate que finalmente la canción... La canción que grabaron Sinatra, Presley, es la de Harrison, es Something. Es una locura.
Sí, sin duda.
Es un disparate.
Y después pegó muchos éxitos, quizás más que los dos.
Sí, ¿no? Y en los últimos discos es impresionante lo que hace. Los últimos es impresionante. A ver, es casi una provocación decir que tu favorito es Harrison, pero yo creo que también es como una declaración de principios, no sé.
Y aparte me parece que Harrison, bueno, los Beatles son, antes que nada, una banda de amigos. Sí. ¿Okay? Que después los amigos se empiezan a distanciar y uno de los mayores provocadores de eso es el que quería, basta de ser el más chiquito y que me pongan dos canciones por disco, ¿no? El que quiere despegar de ahí. Pero increíblemente, o no increíblemente, Harrison es el que más amigos hace después, porque él no es muy amiguero, Paul McCartney no es muy amiguero, es muy familiero, pero él hace amigos todo el tiempo, ¿viste?
Queda
con Clapton a pesar de todo, se suma a los Traveling Wilburys, ¿no?
Sí, claro. Sí, y Ringo también, viste que Ringo tiene ese concepto.
Pero
que
Ringo
armó
no es ni compositor ni un gran.
Ringo necesita la ayuda de sus amigos, exactamente.
Claro, pero es un gran baterista, por supuesto.
Sí.
¿No?
Pero sí es verdad lo que decís de George. Yo, es verdad que, no sé, fue todo un momento de mi vida, ¿no? Haber elegido a George es casi al mismo tiempo que yo decido hacerme hincha de fútbol de Banfield. Yo no era de esa zona y estaba harto de que todos fueran de Boca y de River, ¿entendés?
Harrison hubiera sido de Banfield.
Pero quiero decir, fue un momento en que yo apostaba un poco por los que tenían más bajo perfil, ¿no? Fue un momento de mi vida y creo que es coherente con ese momento.
Fíjate que
la pasión
Harrison,
por Harrison.
Harrison también, bueno, se hace amigo de esta gente o por lo menos está afín a los de Fórmula 1, o por lo menos de, ¿no?
Sí.
También es afín a los Monty Python.
De claro, bueno, les produjo, gracias a su plata pudieron hacer películas, ¿no? Monty Python, gracias a la financiación.
En la vida de Brian actúa. Sí.
Y vos sabés que yo siempre, cuando veo los clips de George, me hacen acordar a los clips de Spinetta. Son clips de alguien que se está riendo de la fama, ¿viste? Que se está tomando... Que no quiere hacer épica. Se está riendo él mismo, se está riendo de casi de. ¿Viste el clip de Luis, el de la montaña es la montaña? Que es,
sí, muy bueno.
Ya llega la aurora, se está cagando de risa.
Bueno,
de sus propias letras.
¿Lo viste?
No se ríe de sus letras, se ríe de lo
contale, que. Contale lo que hace cuando ya llega la aurora.
Él escribe una canción hermosa que dice: trepen a los techos, ya llega la aurora. Y en el clip que hizo con Eduardo Martí, con Dylan, hay un tipo que sube con una heladera Aurora en la espalda, ¿no? Como un tipo que le lleva a la Aurora a la casa. Y George ya hace esas cosas. ¿Viste? Sí. Tiene clips. Claro. Tiene clips
que la solemnidad, de la solemnidad que tienen sus oyentes.
Exacto.
Respecto a la poesía de Spinetta.
Exacto.
Bueno, cuestionó hace pocos años antes de morir. Cuestionó por un canal Encuentro, una entrevista que le hizo Del Guercio, Muchachos Ojos de Papel.
Sí, bueno, él era muy duro con Muchachos Ojos de Papel, lo cuestionaba.
Es horrible esa letra.
Pero él la cuestiona, pero mal, como está con machista. La letra posesiva, mal posesiva, ¿no?
Sí.
Cuando la canción cumplió 20 años, si no me equivoco, los de Clarín le habían pedido que escribiera algo sobre muchacha y esperaban que iba a escribir algo emotivo, y escribió un análisis como si la canción lo hubiese escrito otra persona, demoledor, y de hecho estaba furioso porque se la habían cortado porque además era larga la nota y se la habían cortado, y la publicó, me pidió de publicarla entera en el libro está entera la nota, el texto que hizo, y sí, ya ahí en los años fines de los 80 está deconstruyendo el machismo como si fuese de hoy. El texto es asombroso.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Musiquita que nos dejó Eduardo Berti.
Lotus 72 de Cerro Berto.
Okay.
Una especie de George Ben, pero menos famoso.
Lotus, 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 72. Lotus, 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 72. É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual.
na sua condição de campeão mundial. Na nossa praça de esportes, Interlagos, na nossa capital. São Paulo, terra da garoa, com calor surpreendente de 38 graus. Atenção, atenção, foi dada a largada principal. O nosso Emerson na frente, atingindo a velocidade máxima. Seu carro tem na curva do laranja, ele parou pra tomar uma vitamina. Na curva do S, quem não sabia escrever, se deu mal, saiu da pista. Na curva do cotovelo, ele saiu-se maravilhosamente bem. Na curva do sargento, ele comandava os competidores como general. Assistindo a corrida, se orgulhava e vibrava com a vitória do nosso campeão. Vem chegando a reta de chegada, a reta final. O nosso Emerson na frente vem despontando e todo mundo gritava com grande emoção.
¿La seguís, la Fórmula
1? La segunda no la sigo ya. Mi hijo la sigue más. De hecho, el otro día me estaba explicando un poco. Yo perdí mucho el hilo. Pero yo la seguí mucho, me imagino, como mi generación la siguió mucho porque era el momento de Reutemann. Y ese momento en el que estuvo ahí de ganar, ¿no?
Sí.
Y también, como digo yo en Faster, creo que hubo un momento... Argentina siempre fue un país muy deportivo. La pasión por el deporte siempre fue muy fuerte en Argentina. Pero la Argentina post-mundial, 78, encima con Vilas ahí arriba prácticamente, era el número uno. Reutemann, Monzón, era un momento muy fuerte. Era un momento muy, muy fuerte.
Los 70, un momento del deporte argentino, ¿no? Y los 80. El momento del rock argentino, ¿no?
Sí, es verdad. Y de Maradona, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y de Maradona. Uh-huh. Sí. Sí, los 80 yo cada vez más creo que son la edad de oro, ¿no? A mí me gusta mucho el primer rock argentino y me gusta mucho, obviamente, Serú Girán y Jade y todo eso. Pero creo que los 80 son la... Sobre todo los primeros años son la cumbre, ¿no? Porque todos los pioneros están en su madurez, está el regreso de todos los que estaban afuera, Abuelo, etcétera, y después hay un montón de nuevos que no eran tan jóvenes, porque Moura tenía la misma edad que Charlie, Luca era un tipo grande, entonces de el pronto indio. El indio y la aparición de Fito y la aparición de Soda, había muchas cosas, fue muy interesante. Sí. Sí, el indio también era grande, claro.
Sí,
y cada vez más siento que ese fue el momento dorado, ¿no?
¿Y en qué andas ahora?
Terminé una novela que va a salir primero en España, va a salir en octubre en España, y si todo va bien, el año que viene la saca híbrida en Argentina.
¿Es una novela gorda? ¿Es una novela?
Es una novela relativamente corta, tipo Faster, relativamente corta y pura ficción en este caso, pero otra vez con el asunto del deporte ahí metido, con una especie de... No quiero deschavar mucho, ¿no? En general no me gusta hablar mucho de los libros que no están publicados, pero bueno, pero hay como una especie de personaje, una especie de exfutbolista. Obviamente la novela no habla de fútbol, pero... El fútbol aparece indirectamente.
¿Tenés el disco Faster?
Sí, pero no tengo el simple del que hablo. No tengo el picture disc del que hablo, ¿no? De hecho, quise ver si lo conseguía, pero me metí un día y los precios que vi me dio miedo. ¿Vos lo tenés ahí? Me quiero morir.
No lo tengo. No, decile a... ¿Fernando llegó?
Fernando llegó.
Decile que venga y los presentamos. ¿Vos conocés a Fernando...?
Sí. ¿Eh? Creo que
se conocen Fernando García y vos.